aula de filología de hoy lunes está dedicada a tratar de lengua española. Conmigo en el estudio, compartiendo micrófonos, están la profesora que dio la idea de este programa, que es Victoria Marrero. ¿Qué tal, Victoria? Buenos días.
Hola, buenos días.
Victoria Marrero es profesora titular de fonética y fonología de la lengua española en la Facultad de Filología de la UNED. Y como invitada tuvo la gentileza de llamar a una compañera nuestra, que hay que darle la bienvenida porque vuelve a su casa, la UNED, que es Juana Gil Fernández. Juana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, Juana Gil también, digo que vuelve a su casa porque ya es profesora en la Facultad de Filología de la UNED, también de fonética y fonología, pero ahora está en comisión de servicios en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿No es así, Juana?
Exactamente, sí, en el Laboratorio de Fonética.
Muy bien, pues el tema que propuso Victoria Marrero, que digo que es la ideóloga de este programa, es aplicaciones de la fonética, una reflexión general sobre fonética, sus aspectos teóricos y aplicados. Y con esto nos da para hablar, pues bueno, todo el programa y un poco más, Victoria.
Seguro que sí. Nos vas a tener que marcar el final del tiempo.
Pues cuéntanos, ¿qué podemos decir? Te recuerdo que este programa está, bueno, se emite por Radio 3, está pensado para alumnos y no alumnos que puedan escuchar nuestra programación, que luego también queda colgado en la red, en internet, en telenet.com. Y yo creo que a lo mejor hablar de fonética, pues decir, pues qué programa tan arito, pues no. Que hay que quitar el miedo y se va a hablar muy claro aquí, porque vosotras yo creo que habláis muy claro porque pensáis muy claro.
Efectivamente, y sobre todo yo creo que somos dos apasionadas del asunto, y eso siempre se transmite. Pero es cierto, y queríamos empezar por ahí, es cierto que en general se tiene la imagen de la fonética como una disciplina, un área árida, pesada. Solemos relacionarla con ejercicios repetitivos de pronunciación. ¿Quién no ha pasado por el laboratorio de fonética cuando estaba estudiando inglés, francés como segunda lengua? Es cierto que esa es una parte de la fonética, pero no lo es todo. Y un poco, pues, en esa línea está lo que queremos contar, con la intención fundamentalmente de animar a nuestros estudiantes y, como muy bien dices, Miguel, a los que no lo son, para que se acerquen un poco más a esta disciplina.
Sí, sí, sin ninguna duda, todo lo que ha dicho Victoria es absolutamente correcto. Y además lo compruebas muy fácilmente cuando hablas con profesores de español en ejercicio, o bien de español como lengua extranjera, o bien de lengua española en institutos y en colegios. La mayor parte de ellos, yo me atrevería a hablar de un porcentaje altísimo, te dicen que no tienen ningún problema o poco problema en explicar cuestiones de morfología, de sintaxis, en el caso de los profesores de español como lengua extranjera, pues de transmitir el conocimiento del léxico a los alumnos, las estructuras sintácticas del español. Pero, amigo, cuando llegan a la parte de pronunciación, en el caso de los profesores de español, o a la parte de descripción de los sonidos del sistema, en el caso de los profesores de lengua en institutos, digo, profesores a nativos, pues ya digo, un enorme porcentaje te reconoce que no, que claro, que es una parte un poco árida. Y la verdad es que tanto Victoria como yo creemos que en absoluto, es decir, como todas las ciencias, depende de cómo te la enseñen, de cómo la afrontes, de los ángulos que le veas, de las facetas riquísimas que le puedes descubrir y, bueno, y del entusiasmo con que lo abordes. Entonces, lo que pretende Victoria y sabe hacer muy bien, y lo que a lo que yo intento ayudarla, es a transmitir la impresión de que a todo aquel que nos oiga, de que realmente estamos ante una materia que puede ser divertida, que es apasionante y sobre todo que es extremadamente útil, como luego vamos a ver.
Efectivamente. Eso no significa que nosotros vayamos a soslayar en ningún momento y ni siquiera ahora en este programa la parte dura del asunto,
claro,
porque la tiene.
Claro.
Es verdad que la fonética necesita un instrumento muy especial, que es, por ejemplo, el alfabeto fonético necesita una notación especial. Uh-huh. Eso, pues, supone que tienes que aprender unas reglas, que tienes que aprender unos,
exacto,
signos, que, y eso conlleva una cierta dificultad, como cuando se tiene que aprender un alfabeto que no es el nuestro.
Uh-huh.
Es cierto que esa dificultad existe. También es cierto que es una disciplina muy ligada a la tecnología.
Uh-huh. Uh-huh.
porque, bueno, pues la fonética articulatoria, que fue la primera, la tradicional, la que empezó a desarrollarse en el siglo XIX, con bueno, que le podemos buscar antecedentes en los griegos, pero en fin, enseguida, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se vio muy reforzada con los avances en telecomunicaciones, en el estudio de la señal, en la descomposición de la onda acústica del habla, y a partir de ahí, pues, una segunda, digamos, dificultad añadida es que, pues, el estudioso, el alumno, el interesado, se tiene que familiarizar con unos aparatos, con el resultado de esos aparatos, sonógrafo, sonograma, tiene que interpretar una serie de documentos a los que seguramente no está habituado, pues nuestros alumnos son de primero y en su mayoría es el primer contacto que tienen con ese tipo de información. Esas dificultades son reales y existen, pero nos pueden llevar a mucho más, que es lo que nosotros queremos un poco descubrir o presentar.
Además, en línea con lo que acaba de decir Victoria, los alumnos, cuando se acerquen o se acercan, de hecho, a la fonética, lo que tienen que tener presente también es que, digamos, deben cambiar, si se me permite la expresión, un poquito el chip de las humanidades. Quiero decir que la fonética requiere un rigor expositivo y de expresión que no es tan necesario en otras disciplinas humanísticas. Eso no quiere decir, y no se me debe interpretar, que las otras disciplinas humanísticas no sean rigurosas. Naturalmente que sí, pero simplemente es otro tipo de rigor. Es decir, que yo si hago un comentario de literatura, pues a lo mejor puedo hacerlo utilizando un léxico muy variado, utilizando unas expresiones muy variadas, con un margen de libertad expositivo muy grande, mientras que si estamos trabajando en fonética, por esa conexión que señalaba Victoria con la tecnología, está un poquito a mitad de camino entre las humanidades y las ciencias en algunos aspectos, pues digo, si estamos haciendo fonética, el alumno tiene que cambiar un poco, digamos, su mentalidad. No es lo mismo hacer una definición de un concepto de una manera que de otra, porque simplemente deja de ser correcto, pasa de ser verdadero a ser falso. Eso yo no sé, Victoria, tú si has tenido seguro casos en los que alumnos se han dicho, bueno, pero es que esta definición que usted me corrige como mala, pero si yo
lo he hecho, si yo lo he puesto bien,
si yo lo he puesto bien, si realmente, mire, pues más o menos, pues lo mismo que quiere decir. No, es que ese más o menos es lo suficientemente importante como para convertir tu definición de correcta en falsa, ¿verdad?
Efectivamente.
O sea, que hay que cambiar el...
Cierto.
El chip, ¿no?
Juana también tiene mucha experiencia con alumnos de primero que han estado en la asignatura de lingüística, pero tienen igualmente unos temas de fonética. Y es verdad que una de las observaciones más frecuentes que les hacemos es que no saben hacer uso de la terminología lingüística, que en este caso, como dice Juana, es muy precisa, efectivamente.
Es cierto. Pero bueno, quiero decir, esto explica, como decía Victoria, este rasgo, como los que ella ha señalado, pues explica un poquito la dificultad que en principio puede presentar la materia en el primer acercamiento a ella. Ahora, bueno, para eso en primer lugar están los profesores, para facilitar la tarea del alumno y para que vea, como ahora explicará Victoria, para que vea la enorme gama de posibilidades que le abre, que la fonética les abre a los alumnos, no solo teóricas en cuanto a adquisición de conocimientos, sino tal como está el panorama laboral en España, esto es importante, también laborales, posibilidades laborales muy interesantes, cada vez más además.
Efectivamente, Juana, porque además tú lo sabes igual que yo, recibimos con cierta frecuencia ofertas de trabajo de universidades extranjeras, de centros de fuera de España, donde piden especialistas en fonética, porque no solo se dedican a la enseñanza, que es la salida tradicional de todos los estudiantes de filología, sino a otras áreas que no tienen nada que ver con ese mundo, como ahora veremos.
Sí, sí, no, sin ninguna duda. Y además que yo no sé, de nuevo le pregunto a Victoria, porque no hemos hablado ella y yo en privado de esto ninguna vez, pero yo siempre me he encontrado con una pregunta, que la verdad es una pregunta terrible cuando te la hacen los alumnos así en masa, en clase, por ejemplo, en las aulas. Dicen, bueno, pero esto de la lingüística, ¿para qué sirve? Esa pregunta tiene muchas contestaciones. La primera, fundamental, es sirve para conocer, sirve para saber y sirve para entender en qué nos diferenciamos los hombres de los monos, por ejemplo, sin ir más lejos. Es decir, que se puede argumentar en términos todo lo abstractos que se quiera para qué sirven las cosas, ¿de acuerdo? Pero es que en el caso de la fonética la respuesta es tan inmediata, es tan clara y tiene tantos resortes que hace que esta disciplina sea un poco diferente a las otras de lingüística.
Efectivamente, y no solo eso, sino que yo creo que esa es la pregunta clave que ha hecho a muchos de nosotros, y yo me incluyo, acabar recalando en la fonética, porque te empiezas a plantear, ¿todo esto para qué sirve? Y hay, efectivamente, vías muy claras en las que ves la posibilidad de ser útil. Quizá la más obvia y la más evidente, y con esto entramos ya en materia en cuanto a las aplicaciones de la fonética, sea el lado clínico.
Sí, sin duda.
O quizá más que evidente es la más urgente.
O el más el que quizá el público, si la aplicación que quizá el público o los oyentes van a ver como más, como tú dices, más evidente, más social, por decirlo así, ¿verdad?
Efectivamente.
De eso sabes tú mucho. Explícanos un poquito todo lo que hay.
Es un tema muy amplio que nos daría para varias sesiones monográficas. Esto no es una indirecta.
Te veo animada, Victoria, ¿eh?
Completamente.
Habrá que hacer más programas.
Completamente.
Pues daría para hablar mucho tiempo, pero básicamente yo creo que para dar una idea general podemos pensar primero en la aplicación o la vertiente más primaria, que sería pues toda la ayuda que hay que prestar a los logopedas en temas de trastornos de dislalias, de trastornos de producción. En ese sentido, pues, el fonetista es un profesional de consulta, porque hay aspectos que son muy puntuales, que no están en la práctica diaria, que son más extraños y que en un momento dado te vienen a preguntar, oye, ¿qué te parece esto? Por otra parte, estamos también ahí para investigar, cosa que un logopeda o un terapeuta del lenguaje no tiene por qué hacer, pues investigar aspectos que a la larga o no tan a la larga acaben redundando en un beneficio para el usuario final. Pero luego también está toda la vertiente de percepción, que es menos evidente o que estamos menos acostumbrados a pensar en ella. Un asesoramiento de fonética también es necesario para todas las personas que trabajan con deficiencias auditivas, tanto en aspectos de evaluación, de valoración del nivel de deficiencia, como en otros muy actuales, como es la rehabilitación de implantados cocleares.
Fíjate, claro, es verdad.
Entonces tenemos un colega en la Universidad de Málaga que está trabajando como lingüista en un equipo multidisciplinar, estudiando pues el habla del implantado coclear, la repercusión que tiene el implante, no solo en la percepción, sino también en la producción, son campos de estudio muy, muy amplios. La lingüística clínica en general y la fonética en particular son disciplinas que tienen muchísima solera y muchísima tradición en países de nuestro entorno. Concretamente en los países anglosajones hace muchos años que están perfectamente instaladas, no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito clínico, en hospitales, en gabinetes, la formación está perfectamente definida. Nosotros estamos en pañales respecto a ellos, estamos empezando.
Sí, eso es cierto, que aquí todavía no hay suficiente tradición, pero yo te quería preguntar, mira, ahora que lo comentas, como no hemos tenido antes ocasión de hablarlo, ¿vais a organizar un congreso de lingüística clínica pronto, verdad? ¿O estoy yo mal informada?
No, efectivamente, como siempre, estás bien informada.
Muchísimas gracias.
Hubo uno, la primera edición, el primer congreso de lingüística clínica, lo organizó la Universidad de Valencia, Beatriz Gallardo, en el mes de noviembre del 2006, y la verdad es que estuvo fenomenal, fue un éxito, estuvo muy bien organizado, y pues nos hemos animado entre la UNED y la Universidad Autónoma de Barcelona a organizar el segundo para finales del año 2009. Esperamos contar con presencia internacional, con unos conferenciantes invitados de primer nivel, O sea que...
Claro. Y sobre todo que cubre ese hueco del que tú hablabas, porque, bueno, la gente así ya va conociendo lo que se está haciendo en clínicas, se va animando. Es decir, a mí me parece una idea excelente, como todas las que tienen que ver con esto,
¿no? De hecho, Juana, fíjate que en el próximo Congreso de Fonética Experimental, sin que haya ninguna conexión con esta otra iniciativa, también va a haber una mesa redonda sobre fonética clínica. Yo creo que es que se está forjando ahí desde muchos
orígenes
diferentes, se está convergiendo en una situación bastante interesante.
Qué bien. La verdad es que una cosa que no nos cansaremos de repetir a lo largo del programa, pensando en los oyentes, especialmente en los estudiantes de la materia, las posibilidades enormes de especialización que tiene esta disciplina. Es decir, que no solo es útil en general, como venimos repitiendo hasta la saciedad, sino que es que además hay muchas diferentes vertientes que pueden resultar interesantes, ¿verdad?
Y ahora les vamos a presentar una espectacular.
Ah, claro, esa les va a gustar muchísimo. Es la que se llama... La verdad es que a mí no me gusta mucho, yo no sé lo que piensas tú, Victoria, el adjetivo forense. Se llama fonética forense porque está tomado directamente del inglés, es una traducción del inglés. Yo creo que más bien lo correcto en castellano sería algo así como judicial,
efectivamente,
¿verdad?
Fonética judicial.
Porque a mí lo de forense, en fin, yo recuerdo una persona que me dijo, ¿cómo fonética forense? ¿Pero qué tienen que ver los muertos con la fonética? Claro, nosotros asociamos inconscientemente el adjetivo forense con cadáveres. Pero en fin, la idea, dejando esto aparte porque es una cuestión anecdótica, la idea es el servicio que presta el conocimiento fonético, las técnicas fonéticas, el servicio que presta en los procedimientos judiciales. Esto es la capacidad que tienen los rasgos fonéticos, algunos de ellos, ahora vamos a hablar de eso, para identificar a un hablante, para reconocer a un hablante, para individualizarlo en medio de otros muchos. Ahora que tantas series televisivas existen en las que se reconoce al asesino en cuestión de minutos porque se le identifica la voz, pues tal vez conviene que los oyentes sepan que efectivamente sí, hay técnicas de reconocimiento de voz, de identificación del hablante, que no, desde luego, se llevan a cabo en 5 minutos o en 3, como en las series televisivas, pero que ofrecen un enorme servicio como pruebas periciales en el desarrollo de los juicios y en el desarrollo de todos los procedimientos legales, ¿verdad?
Efectivamente, y una vez más, es una aplicación de la fonética muy ligada a los avances de la tecnología.
Exacto.
Porque ¿cuándo han empezado a ser necesarias esas pruebas periciales? Pues desde el momento en que las grabaciones de voz, sean grabaciones telefónicas o sean grabaciones de microfónicas, se han generalizado. Y en procesos judiciales pues se presentan como pruebas inculpatorias o incluso pruebas de defensa. La situación legal de los peritajes judiciales es compleja porque en principio los jueces prefieren que sean informes de cuerpos como la Guardia Civil o la Policía Judicial, pero en todo caso, Juana lo sabe, hemos participado tanto ella como yo, pues en ocasiones hace falta actualizar la formación de esos expertos.
Exacto, de esos cuerpos, ¿no?, de seguridad del Estado. Es verdad, estamos un poco en la misma tesitura de la que mencionaba Victoria con respecto a la fonética clínica. Es decir, la idea de que no hay un desarrollo real de la especialidad en España. Estamos también en esto, empezando también en pañales, por utilizar la expresión que ella ha utilizado, ¿no? Tal vez en el futuro, cuando haya, cursos, en fin, procedimientos de especialización bien constituidos, bien definidos, pues tal vez se llegue a una auténtica profesionalización de los especialistas, cosa que en este momento no existe, pues por eso, porque los auténticos profesionales son únicamente los cuerpos de seguridad del Estado, que ya reciben en privado y de manera, por decirlo así, exclusiva, esa formación o esa preparación. ¿No es así, Victoria?
Totalmente.
Yo creo que ese es el problema, que no se ofrece todavía, nada más que muy excepcionalmente, una formación específica para los futuros peritos fonetistas judiciales, o fonetistas peritos judiciales, como se prefiera, ¿no?
Efectivamente, eso en cuanto a la formación. Luego está el ámbito de la investigación,
eso es,
donde también hay que seguir trabajando.
Y se está empezando ahora, en comparación con, como siempre, con el mundo anglosajón, ¿no?
Exacto.
La verdad es que es impresionante la diferencia todavía, todo el camino que nos queda por recorrer. Pero precisamente por eso estamos nosotros aquí, para ver si convencemos a nuestros estudiantes de que ese camino pendiente de ese recorrido, pues es el que pueden recorrer ellos y ser innovadores y estar aportando ideas nuevas a algo que está todavía un poquito barbecho.
Y
¿no?
tenemos que dar la nota positiva de que efectivamente se financia la investigación en ese campo. Nosotras tenemos un proyecto de investigación con otros profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad Rey Juan Carlos, sobre fonética forense. O sea
es
que...
Es verdad. Y además recibe financiación con una cierta facilidad, por lo mismo de siempre, por la idea de que las ciencias aplicadas, o mejor dicho, las ciencias a las que se les ve clara una aplicación, pues suelen pasar por delante, habría mucho que discutir si para bien o para mal, de las
básicas,
más básicas o más teóricas, en fin, más humanísticas en ese sentido de la palabra, ¿no? Pero en fin, la fonética forense también es algo que además a los alumnos que tienen ocasión de acercarse a ella, les encanta, les parece un terreno, ¿verdad?
Sí,
apasionante.
Sí, es que es muy interesante.
Muy interesante. Pero en fin, es
tenemos
uno más.
Efectivamente, tenemos que pasar a la otra gran pata de los estudios de fonética aplicada, que son las tecnologías del habla.
Ah, claro, ya lo creo. Donde hay también un futuro tremendo, y ahí sí que hay intereses empresariales en juego enormes. Hay muchas empresas que están interesadísimas en el desarrollo de este ámbito de aplicación de la fonética. Empresas privadas, grandes compañías de comunicaciones, desde, Telefónica, Telecom Italia, grandes nombres, ¿no?, de los que estamos acostumbrados a ver en los periódicos y que siempre nos ha parecido que estaban muy alejados del mundo en el que nosotros trabajamos. Pues en absoluto, son empresas que demandan siempre, todos los años, especialistas en fonética para trabajar en sus departamentos o sus secciones de I+D, de investigación y desarrollo. De modo que aquellas personas de los que nos oyen que estén especialmente interesados en la tecnología, pues saben que hay que existe esa conexión entre los estudios de fonética y los estudios tecnológicos.
Para aplicaciones sobre síntesis de habla, reconocimiento automático, interacción oral hombre-máquina,
que además también tiene una aplicación bien interesante para los problemas de deficiencias.
Efectivamente.
Es decir, que enlaza con la aplicación
anterior
de la clínica.
Y no nos queremos olvidar de otras que son aplicaciones menores, pero no por ello menos importantes. Por ejemplo, la ortofonía en lengua materna para periodistas, locutores, políticos.
Ah, qué duda cabe.
Y enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas. ¿Qué?
Sí, sin ninguna duda, del español, por ejemplo, que es la gran industria de nuestro país, que queda por
desarrollar.
Vamos a pensar en positivo, que ya nos hemos dado cuenta todos de que es la gran industria del país. Vamos a pensarlo para ser optimistas. Yo tengo mis dudas de si nos hemos dado cuenta o no. Pero, en fin, suponiendo que todos estemos de acuerdo en ese punto, pues la enseñanza de la pronunciación del español en nuestro caso es el pariente pobre, siempre lo ha sido, y queda muchísimo por hacer, mucho por investigar sobre de qué manera se puede enseñar a los hablantes no nativos todas las características de nuestro sistema segmental, de nuestro sistema suprasegmental, es decir, de los sonidos y también de la entonación, del acento, de todas esas características que constituyen el objeto de la fonética y que bueno, hay que saber transmitir también.
Yo no quiero que terminemos, Juana, ¿sí?, este programa sin que recordemos o hagamos sí, mención al máster de fonética y fonología que se está organizando en el
bueno,
consejo.
Yo estoy organizándolo, pero con la ayuda de todos los profesionales, digo todos porque es que creo que son prácticamente todos los profesionales que hay en nuestro país de fonética y fonología. Es un programa en el que yo personalmente tengo muchísima ilusión, pero sé que muchas otras personas, Victoria entre ellos, porque forma parte también de los profesores que integran el conjunto de docentes de este posgrado, pues digo, todos nosotros tenemos una gran ilusión en ese proyecto, que es un proyecto que suma esfuerzos, no resta, suma esfuerzos de todos los especialistas de nuestro país y también de algunos venidos de fuera. Por fin vamos a tener una preparación en fonética y fonología desde cero hasta el infinito, hasta lo más alto que podamos llegar. Y por fin, espero, tendremos una vía para que nuestros alumnos y nuestros, en fin, las personas interesadas en general puedan formarse y puedan adquirir una visión integral de lo que son los estudios referidos al habla. He de aprovechar este momento para dar las gracias no solo a Victoria, que me ha ayudado muchísimo, sino a todos aquellos otros compañeros, colegas, hasta un total de 94 de todo el país, que han dicho sí desde el primer momento a colaborar en este proyecto. Hay una enorme ilusión en él.
El agradecimiento es nuestro por haberte atrevido a abanderar semejante tarea de titanes.
En fin.
Seguro que sale bien.
Muchas gracias, Miguel.
Yo me uno al agradecimiento de vuestra presencia aquí, tanto de Victoria Marrero como Juana Gil, que son profesoras las dos de fonética y fonología en la Facultad de Filología de la UNED. Juana Gil está ahora en comisión de servicios como investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, la verdad que fue muy agradable escucharos hablar, hacer una reflexión general sobre fonética y sus aspectos teóricos y aplicados. Espero que haya una nueva ocasión en que nos podamos juntar en torno a una mesa con micrófonos y os emplazo hasta una nueva ocasión. Buenos días y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Miguel.